Oficial, se viene también un anuncio hoy que lo vamos a tratar en la segunda hora, que tiene que ver con la inclusión de las petroleras a precios justos. Y bueno, ¿y cómo llega el gobierno a tratar de pasar estos pocos días que nos quedan? Contábamos 26 y ya estábamos en Navidad, 26 días solamente, y sobre todo, ¿qué piensa para el año que viene, no? Con esta situación. Está Darío Rossignolo, que es economista y bueno, especialista en política tributaria. ¿Cómo le va, Darío? Un gusto.
¿Qué tal? Buen día, Viviana, Santiago y todo el equipo.
Buen día.
Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros recién pensábamos que, a ver, los gremios están haciendo cálculos para ver si no pierden tanto poder adquisitivo o cómo van cerrando, ¿no? 2022, mucho se habla del bono, mucho se habla de cómo van a terminar cerrando las paritarias y finalmente si el gobierno políticamente va a poder dar un mensaje de que este año fue un año de pérdida del poder adquisitivo o fue un año de empate. Bueno, por un lado esa situación. Por otro lado, yo creo que acá el gobierno está tratando con estos nuevos anuncios económicos de pasar el verano y ver cómo plantea el 2023. De todas maneras, el 2023, suponiendo que con esto del dólar soja le funciona al gobierno, tienen un montón de cosas pendientes, como por ejemplo el impacto de las tarifas, como por ejemplo la reducción del déficit comprometida con el fondo monetario. No sé cómo lo ven.
Sí, efectivamente, como vos decís, hay varias cuestiones que están pendientes, más allá de algunas medidas puntuales y coyunturales que se pudieran establecer, sobre todo para el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario. Y bueno, se supone que el gobierno debe estar tomando las medidas adecuadas para ese, en ese sentido, ¿no?
Pero bueno, ¿cómo ven el panorama respecto principalmente de estas medidas, por ejemplo, que han tomado, que rigen a partir de hoy? ¿Va a lograr el gobierno poder robustecer las reservas? ¿O se pasa, digamos, el verano? Porque están los dólares nerviosos, es como que el mercado no le cree al gobierno.
Bueno, se supone que según este acuerdo que han alcanzado con las empresas exportadoras de soja, las empresas, por lo menos por las noticias periodísticas, se comprometen a efectuar un determinado nivel de liquidación de soja que compense la caída o lo que se supone que no van a obtener por el lado del trigo, y de esa manera poder cumplir con las metas del Fondo Monetario establecidas en el acuerdo con el Fondo, que son los que en definitiva están actuando de ancla nominal de las expectativas de la economía, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, establecer un tipo de cambio más alto les permite o les favorece de cierta manera esa liquidación que apuntaría a robustecer las reservas, ¿no es cierto? Eso por un lado, pero por el otro, claro, lógicamente la expectativa de que el tipo de cambio oficial se vaya devaluando mensualmente a una tasa del 6%, aunque ahora es un poquito menor, el ritmo de crecimiento de los precios implica una expectativa de devaluación cada vez mayor, lo que desincentiva, en cierto modo, la liquidación de divisas que pudieran hacer los exportadores, ¿no es cierto? Entonces eso es como que está jugando un poco en contra.
Sí, además el cálculo que hay que hacer es que esto, lo mismo por ejemplo con el pedido que le hacen a las empresas que adelanten el ganancias. O sea, es algo que después vas a tener que descontar el año que viene.
Claro, exactamente. Sí, exactamente. Es una medida temporaria, ¿no? Es una medida temporaria, simplemente sirve para cumplir con las metas del Fondo Monetario, que, insisto, es lo que está actuando de ancla nominal de las expectativas, y que si no se cumplieran, aumentarían exponencialmente la demanda de divisas y le haría mucho más difícil al gobierno desactivar esa brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial, ¿no? Entonces esa brecha cada vez más grande sería muy perjudicial para la economía.
Y suponiendo que esto funcione, más allá de que han salido distintos referentes de la mesa de enlace cuestionando, porque diciendo que esto le conviene más al gobierno que a los productores, porque en realidad lo que están pidiendo es una unificación del tipo de cambio, una devaluación, ¿no? suponiendo que esto funcione, que pasa el verano, ¿no? Este, y que haya, que por ejemplo, pues se puede incluso, hasta se dice que si se puede llegar a hacer hasta un anuncio del bono este de los trabajadores tan prometido. ¿Qué se espera para el año que viene? Teniendo en cuenta que el ministro de Economía dice y sigue diciendo que él va a cumplir la meta del 3% de la inflación.
Sí, es bastante difícil de pensar, ¿no es cierto?, que se pudieran alcanzar esas metas, sobre todo con, digamos, como vos decías hace un ratito, ¿no es cierto?, con digamos, el adelanto de la liquidación de divisas, después, más adelante, no lo vas a tener, entonces vas a tener que conseguirlo de alguna otra manera. El hecho de prometer dólares más altos en el futuro hace que los que tienen dólares ahora no los liquiden, porque ¿para qué ¿por qué los van a liquidar ahora si más adelante van a dar un tipo de cambio más alto? Después la aceleración inflacionaria que podría devenir de una mayor propensión al gasto de esas sumas adicionales. Eso podría retroalimentar el fenómeno inflacionario. En definitiva, y el financiamiento monetario del déficit, que de todos modos en las metas del fondo está pautado como decreciente, pero de todos modos en definitiva va a depender de qué van a hacer, por ejemplo, los exportadores cuando reciben un tipo de cambio más alto, cuando por el otro lado el Banco Central está vendiendo un tipo de cambio oficial, esa diferencia la pone el Banco Central emitiendo dinero. Entonces hay que ver qué pasa qué hacen los que tienen pesos con esos pesos, si van al dólar, si van a comprar bienes. Entonces hay que tener en cuenta qué va a pasar con eso para evaluar si en definitiva el cumplimiento de la meta especificada del 3% de inflación es realizable o no, ¿no es cierto?
Y a su entender, ¿cómo estamos?
Bueno, por eso va a depender de las expectativas, ¿no? Va a depender de cuál es el, y en ese sentido lo digo por tercera vez, el cumplimiento de las metas del fondo, si bien comprometidas con el fondo, si bien con maquillaje, actúa ciertamente con algún tipo de ancla de expectativa, ¿no es cierto? Si está el Fondo Monetario por atrás respaldando las medidas aplicadas, por más que sean coyunturales, eso en cierto modo puede llegar a morigerar la demanda de divisas y de alguna manera no hacer crecer la brecha con el tipo de cambio paralelo, ¿no? Entonces eso de alguna manera que ha sido siempre la variable que gatilló en la Argentina o que retroalimentó las crisis económicas, entonces de alguna manera eso puede atenuar el traslado a precios, ¿no? Y bueno, si eso se logra contener, el plan económico o las medidas adoptadas por el gobierno pueden de alguna manera hacer prolongar, digamos, esta coyuntura no tan explosiva, ¿no?
No tan explosiva. Sí, y para mí va a ser clave, digamos, que puedan llegar a tener los resultados para calmar lo que tiene que ver con esto de la presión devaluatoria, para cambiar el dólar, ¿no? Para que se tranquilicen los dólares. Y después, usted que es especialista en política tributaria, nuevamente tenemos un premio para los que en realidad no pagan los tributos como corresponde, por ejemplo, con el tema del blanqueo que se promete a partir de la inflación de la información que llegaría de Estados Unidos, ¿no?
Sí, en realidad es al revés. Lo que vas a tener ahí es, a partir del intercambio de información, uno podría detectar, digamos, las autoridades de la Argentina podrían detectar información no declarada en el blanqueo que ya se hizo, ¿no? En 2017, entonces a partir de allí podría generar aumento de recaudación tributaria y sobre todo desincentivar a partir de esa del intercambio de información desincentivar la propensión a colocar activos en cuentas en lugares en donde no hay en donde no se tributa, ¿no? No se tributa, pero no se tributa además por la imposibilidad de los organismos de recaudación de detectar esas cuestiones. Entonces, eso te va a permitir generar un aumento de recaudación porque en definitiva no la tendrías antes de este intercambio de información.
Sí, claro.
Darío, Santiago Cosi te habla. Una de las quejas permanentes de la ciudadanía es que se pagan muchos impuestos en la Argentina. ¿Eso es así comparado a otros países o a otras épocas de la Argentina o no?
Bueno, como digo habitualmente, cuando uno dice si se pagan muchos impuestos o no, hay que ver con respecto a qué, ¿no? Lógicamente, entiendo tu pregunta, la demanda social es que se pagan muchos impuestos en relación a la calidad de los servicios públicos que se reciben, entonces eso puede ser cierto. Pero por otro lado, vos tenés un nivel de recaudación tributaria en porcentaje del producto que es de los más altos en términos históricos, pero eso lo tenés que comparar no solo con la calidad, sino con el nivel de gasto público. La primera función de la recaudación impositiva, de los impuestos, es financiar el gasto público. Si vos tenés un gasto público de más de alrededor de 45 puntos de producto, 42, 45 puntos de producto, entonces es razonable pensar que necesitas una recaudación impositiva elevada de 32 puntos del producto, porque el resto es financiado, tiene que ser financiado con endeudamiento o con emisión monetaria, ¿sí? Pero además de eso, vos tenés que tener en cuenta si esa recaudación impositiva, cuál es la capacidad o el esfuerzo tributario que se le pide a una economía en relación para financiar ese gasto. Entonces ahí tenés varios indicadores. Uno es el producto y, como dije antes, en términos del producto, históricamente la recaudación es más elevada que la historia reciente, los últimos 30, 40 años, aunque no los últimos 10 años. Bueno. Después tenés un nivel de gasto público elevado que necesitas financiarlo con impuestos altos. Pero después, al interior de esa presión tributaria, vos tenés que descomponer lo que es el sector formal, lo que es el sector informal, quiénes pueden evadir más, quiénes pueden evadir menos. Y si vos segmentás la